Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara presentan Señal Informativa Ciudad Guzmán, Periodismo y Voz Ciudadana, con Isabel González. Señal Informativa, la noticia donde estés.
SEMADET registra 40 incendios forestales en lo que va de esta temporada.
Actualmente no tengo el dato exacto, pero vamos aproximadamente de 40 a 70 incendios en este año. Creo que la comparativa del año pasado estamos como por en un 10%. Creo que el año pasado a esta temporada se iban como 400 ya incendios. Entonces creo que va un gran avance. Vamos haciendo las cosas un poquito de cierta manera improvisando, pero también ya con un programa establecido y estamos buscando de que esto pues, se reduzca un poquito cada vez más, ¿no?
Coordinador de brigadas de la región Sur y Lagunas de la SEMADET pide ser responsables de las quemas agrícolas.
Bueno, pues es un tema cultural. De hecho, sabemos que de manera regional es parte de la cultura quemar, ¿no? Todo lo que son lo que llaman los cuamiles, todas las zonas agropecuarias, pero dentro de lo que es el programa de manejo del fuego, manejamos un sistema donde ellos tienen que preparar su terreno y que lleva pues, ciertos lineamientos en los cuales ellos se hacen responsables de esas quemas. Es difícil poder combatir este tipo porque, como te comento, es cultural. Lo único que nosotros queremos hacer es más que nada crear un poquito más de conciencia en las personas de que hay horarios para quema y hay también hay tareas que tienen que hacerse con anticipación pues para que esto no se salga de control, ¿no? Esperemos que este año pues la gente un poquito se alinee más a lo que los reglamentos municipales acatan y pues de todas maneras estamos ahí para el apoyo en caso de que haya algún siniestro fuera de control, ¿no?
Muy buenos días, amigas y amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Sean bienvenidas y bienvenidos a Señal Informativa Ciudad Guzmán a través del 94.3 de FM esta mañana de martes 27 de febrero del 2024. Ya prácticamente en la recta final de este segundo mes del año. Muchas gracias por estarnos sintonizando esta mañana de martes. Les saludamos desde el Centro Universitario del Sur, a un costado de la Biblioteca Hugo Gutiérrez Vega de este campus. No, de la biblioteca no, de la Sala de Gobierno, la costumbre se quedó. De la Sala de Gobierno de este campus universitario. Aquí estamos en las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara. Usted se puede contactar con nosotros. Recuerde que ponemos a su disposición el 341-413-3345. Este teléfono que está disponible aquí en cabina, pero también disponible en la aplicación de los teléfonos inteligentes en el WhatsApp para que usted nos pueda hacer llegar sus comentarios, sus mensajes. Con mucho gusto los estaremos recibiendo. También recuerde que estamos en Twitter, ahora X, ahí también puede usted interactuar con nosotros y por supuesto también estamos disponibles en la aplicación del Instagram. Ahí también se puede usted contactar de manera directa con nosotros. Les saluda esta mañana en los controles técnicos Cristina Mojica. Yo soy Isabel González. Iniciamos con la información.
Señal local.
Y vamos a iniciar con información local, información de Zapotlán el Grande, y es que fíjese que con tan solo un 10% en comparativo con el 2023, es el registro que tiene la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del estado de Jalisco, la SEMADET, respecto a los incendios forestales. En este año solo han registrado alrededor de 40 incendios forestales y en 2023 iban en estos mismos tiempos 400 en esta misma temporada. Así lo explicó Agustín Jaime Quiñones Corral, coordinador regional de brigadas de incendios forestales en la zona sur y lagunas de la SEMADET.
Actualmente no tengo el dato exacto, pero vamos aproximadamente de 40 a 70 incendios en este año. Creo que la comparativa del año pasado estamos como por en un 10%, creo que el año pasado a esta temporada se iban como 400 ya incendios, entonces creo que va un gran avance, vamos haciendo las cosas un poquito de cierta manera improvisando, pero también ya con un programa establecido y estamos buscando de que esto pues, se reduzca un poquito cada vez más, ¿no?
Y sobre el avance en acciones preventivas, el coordinador de brigada detalla que llevan un avance del 90% en la región sur y lagunas. Las acciones que están realizando consisten en la apertura de brechas cortafuego, líneas negras, quemas de derecho de vía y quemas controladas. Así lo detalló el coordinador regional.
Desde octubre estamos trabajando con obras preventivas, los cuales son apertura de brechas cortafuego, líneas negras, también quemas de derecho de vía y algunas que otras quemas controladas, ¿no? Ahí en lugares que no son tan peligrosos. Actualmente ya llevamos un 90% del avance de lo que se establece en los POAS, que es nuestro programa anual de actividades que establece el manejo del fuego. Entonces, ahorita vamos con ese avance que es el 90% aproximadamente.
Y el coordinador de brigadas refiere que la apuesta es a generar acciones en el área preventiva, lo que beneficia a que la superficie dañada sea menos y a su vez se reducen los costos. Además de esto, detalló que esperan reducir el impacto a la superficie y mejorará los tiempos de respuesta para que los incendios se extingan lo más rápido posible.
Como cada año, pues nos hemos dado cuenta de que las actividades preventivas son muy importantes porque no nomás se trata de combatir el incendio, a veces las mismas actividades preventivas que haces con anterioridad te ayudan a la hora del combate. Entonces nuestra tarea nuestra meta en este año es pues reducir el impacto, que no sea tan grande el impacto en la superficie y también pues mantener ahora sí que un control sobre lo que es los tiempos de llegada, los tiempos de llegada al incendio, que es muy importante porque a veces tenemos brigadas un poquito lejos y los incendios a veces salen un poco remotos, entonces nuestra intención es esa, llegar a tiempo para poder que la superficie quemada pues no se extienda tanto, que sean superficies pequeñas y pues ahora sí que reducir al máximo la afectación, ¿no?, de lo que es la zona forestal.
Y sobre el estado de fuerza con el que se cuenta para hacer frente a esta temporada de incendios forestales, el coordinador de brigadas de la SEMADET puntualizó que son más de 100 brigadistas los que estarán activos, algunos de parte de la SEMADET, también de la Comisión Nacional Forestal, por sus siglas la CONAFOR, ejidos, la Asociación de Productores Exportadores de Aguacate de Jalisco, por sus siglas también la APEAJAL, juntas intermunicipales como es la JIRCO y la JIRA, y los municipios, quienes ya le hemos comentado aquí y hemos presentado información que estos municipios pues han realizado convenios con la SEMADET y durante estos próximos 3 meses, a partir de marzo, arrancan con brigadas municipales. Escuchemos.
Aquí actualmente en la región sur contamos con una brigada de 15 personas, también está una brigada que está conjugada por todo lo que es la asociación de aguacateros que se llama APEAJAL, ellos tienen, me parece que son 10, 12 personas y también contamos con, vamos a hacer un convenio con el municipio para que ellos también aporten una brigada de 10 personas y también tenemos del lado de la zona de lagunas tenemos a una brigada que son de 22 personas que son las que cubren pues prácticamente toda la región, ¿no? Tenemos también convenios ahí con municipio de Tapalpa y con algunos ejidos como es Juanacatlán, Atemajac, de aquí de la zona sur tenemos con Gómez Farías, tenemos también con con Zapotiltic estamos ahorita checando con Conafor una, que ya se establezca una ahí, y también con las juntas intermunicipales pues manejamos varias brigadas. De hecho, al parecer son como 4 brigadas de aproximadamente 6 a 8 elementos, perdón, y pues prácticamente es más o menos la fuerza de tarea que tenemos en este año.
Bueno, pues ahí la información respecto a las acciones que se realiza en CEMADET previo a esta temporada de incendios, que vaya que algunos ya hubo el registro de algunos. Sin embargo, pues sabemos que la temporada de estiaje apenas se avecina. Por lo tanto, pues es importante que acatemos las recomendaciones que hacen las instancias en estas áreas, y que, como ya escuchó, pues hay una fuerza en cuestiones de personas importantes, pero a veces la cantidad de personas no es suficiente para las situaciones que se enfrentan día a día en esta temporada de incendios forestales.
Señal Tiempo.
Muy buenos días, un saludo desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. El tiempo para este 27 de febrero es el siguiente. Tenemos que en la región noroeste de nuestro país, el día de hoy tendrán episodios de precipitación estables de Sonora y Chihuahua debido a un ingreso de humedad proveniente del Pacífico, el cual se estaría combinando con una zona de inestabilidad, permitiendo el ascenso de humedad y formación de nubes, mientras que el resto de nuestro país continúa bajo este sistema anticiclónico, favoreciendo cielo mayormente despejado, muy poca nubosidad, temperatura cálida y alto índice de radiación UV. Nuestro estado Jalisco presenta características similares, muy poca nubosidad, cielo mayormente despejado, por lo que también estará dejando para el día de hoy temperaturas cálidas entre 29 y 31 grados Ciudad Guzmán y condiciones similares en lo que es zona de Autlán, mientras que la mínima para el día de mañana estaría oscilando entre 11 y 12 grados Ciudad Guzmán, de aquí sí ligeramente más cálido hacia zona de Autlán, donde la mínima para el día de mañana estaría entre 18 y 20 grados. Estas son las condiciones del tiempo que tenemos para el día de hoy.
Agradecemos el pronóstico del clima a Julio Zamora desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Vamos con esto a una breve pausa aquí en Señal Informativa. Quédese con nosotros, regresamos en 2 minutos, no le cambie.
Estás escuchando Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Estamos de regreso en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Muchas gracias por seguir en sintonía del 94.3 de FM. Seguimos con más informaciones. Que fíjese que las quemas agrícolas es algo que deberíamos sustituir para preparar la tierra, así lo detalló Jaime Agustín Quiñones Corral, coordinador de brigadas en la región sur y lagunas de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. A pesar de que esto ya se vuelve o es algo que forma parte de nuestra cultura, una tradición, el poder preparar la tierra realizando quemas agrícolas es una actividad que debería evitarse. Sin embargo, en caso de hacerlo, de hacer estas quemas agrícolas, deben hacerse responsables de sus quemas para que éstas no se salgan de control.
Bueno, pues es un tema cultural. De hecho, sabemos que de manera regional es parte de la cultura quemar, ¿no? Todo lo que son lo que llaman los cuamiles, todas las zonas agropecuarias, pero dentro de lo que es el programa de manejo del fuego, manejamos un sistema donde ellos tienen que preparar su terreno, y que lleva pues ciertos lineamientos en los cuales ellos se hacen responsables de esas quemas. Es difícil poder combatir este tipo porque, como te comento, es cultural. Lo único que nosotros queremos hacer es más que nada crear un poquito más de conciencia en las personas de que hay horarios para quema, Y hay también hay tareas que tienen que hacerse con anticipación, pues para que esto no se salga de control, ¿no? Esperemos que este año pues la gente un poquito se alinee más a lo que los reglamentos municipales acatan, y pues de todas maneras estamos ahí para el apoyo en caso de que haya algún siniestro fuera de control, ¿no?
Y algunas de las cosas que es necesario cuidar es apegarse a los reglamentos municipales, además de dar aviso a las autoridades municipales de que realizarán este tipo de quemas agrícolas, hacer la limpieza, y eso es muy importante, hacer la limpieza del perímetro que se va a quemar, y también otra cosa muy importante, cuidar los horarios de las quemas agrícolas, que en el mayor de los casos se recomiendan que estas sean por la mañana o ya muy de noche, pero principalmente por la mañana debido a que pues son las condiciones climatológicas favorables.
Pues principalmente es hacer una limpieza del perímetro de su terreno, que sea una limpieza de por lo menos unos 3 a 5 metros, o sea, una línea que nosotros le llamamos una línea cortafuego. ¿Para qué? Pues para que no se vaya a brincar a otros lugares. Y también a quemar a buenas horas. Horas recomendadas son en las mañanas, normalmente, que es cuando la humedad relativa está un poquito más alta, entonces la llama no se alza tanto, y eso puede hacer que te lleve un mejor control de tu quema, ¿no? También se considera importante de que pues se haga el aviso de quema como tal. Es algo que también estamos trabajando con los municipios, de que se hagan los avisos de quema. ¿Para qué? Pues para que nosotros como SEMADET tengamos el aviso con anticipación y podamos tener un apoyo o darles un apoyo en caso de que haya algún descontrol.
Y adicional a esto, se pide a los ciudadanos evitar hacer uso del fuego, acatar los reglamentos y evitar prender fogatas, y también evitar tirar bachichas en la vía pública, principalmente en estos espacios que son forestales y que pudiéramos provocar algún incidente.
Pues a lo mejor va a ser mucho pedir, pero ese es el que no hagan uso del fuego, que se acaten las normas, los reglamentos municipales, y también que pues nos apoyen con el sentido de que si van a ir a pasearse a algún lugar turístico, a algún lugar donde haya cabañas, pues intenten hacer, más bien intenten manejar sus actividades de turismo y de todo eso de una manera más sana, que no hagan el uso del fuego, no vayan a aventar por ahí la bachicha, si van a hacer algún tipo de fogata, hacerlo con las debidas precauciones. Protección Civil normalmente ellos tienen manuales y tienen pues sí, ¿no? Tienen sus reglamentos también para todo ese tipo de cosas. Sería bueno que se acercaran a Protección Civil para que ellos les den una pequeña capacitación sobre de cómo se deben hacer fogatas y cualquier otro tipo de evento que conlleve ahí en medio del bosque, ¿no?
Bueno, pues ahí es esta información y estas recomendaciones que se hacen a la población para que las acatemos, y si tenemos por ahí algún terreno, algún predio en donde queramos hacer esta quema agrícola, pues en la mayor posibilidad que tengamos, evitemos estas quemas agrícolas. Y si vamos a hacerlo, sepa usted que debe avisar a las instancias de gobierno para que estén muy al pendiente de que se va a realizar alguna quema agrícola, y es muy importante acatar todas estas recomendaciones que ya se dieron. Ya observamos aquí en Zapotlán el Grande un caso de personas que realizaron quemas agrícolas y no dieron aviso, tampoco hicieron las acciones preventivas que deben considerar, y estas fueron multadas porque hay un reglamento municipal que así lo marca. Entonces, si usted tiene este tipo de terrenos, este tipo de predios, acostumbra a realizar este tipo de quemas agrícolas, pues considere que debe dar aviso y debe seguir unos pasos puntuales para poder realizar su quema agrícola, que lo ideal es que no la realizara, pero en caso de ser así, pues considere que hay un reglamento y que debemos apegarnos a este. Y seguimos con más, y es que fíjese que un día como hoy, pero de 1843, nació Refugio Barragán de Toscano. Nuestra compañera Fara Medina nos tiene esta producción. Vamos a escucharla.
El 27 de febrero de 1843, en Tonila, Jalisco, nació Refugio Barragán de Toscano, una destacada figura literaria. Reconocida por sus cuentos, poemas, novelas y obras de teatro, Barragán de Toscano se destaca como una de las hijas ilustres del municipio de Zapotlán el Grande, siendo una de las más grandes literatas de la zona sur de Jalisco. Tras formarse como normalista en la ciudad de Colima, Barragán de Toscano ejerció como profesora en una escuela para niñas en Zapotlán el Grande. Con el tiempo, fundó su propia escuela, continuando su labor docente mientras alternaba su residencia entre Guadalajara y Zapotlán. En 1884, se convierte en la primera mujer en publicar una novela en el país, Premio del Bien y Castigo del Mal. Sin embargo, fue con su obra más célebre, La hija del bandido o Los subterráneos del Nevado, donde Barragán de Toscano recibió mayor reconocimiento. Esta novela, ambientada en el siglo XIX, expone la situación que se vivía con los bandidos que acechaban ciudades y pueblos, al tiempo que plantea la intrigante idea de túneles subterráneos que conectaban la ciudad con el volcán. La trama, junto a los elementos que rompen con los estereotipos de la época, han hecho que la popularidad de esta obra se mantenga y sus más de 30 ediciones lo demuestran. Refugio Barragán de Toscano es una mujer destacada que tiene un papel importante en la cultura y su papel pionero como mujer escritora en el México del siglo XIX la hacen una figura emblemática dentro de la literatura mexicana. Para Señal Informativa, Farah Medina.
Agradecemos esta producción de nuestra compañera Farah Medina y muy seguramente usted ha conocido el trabajo de Refugio Barragán de Toscano a través de este libro La hija del bandido. Por cierto, también hay una calle aquí en Zapotlán el Grande que lleva su nombre y que está ubicada justo en la zona centro. Probablemente usted la ubica, es justo en la intersección de lo que viene siendo Pascual Galindo Ceballos y Federico del Toro. De esa calle hacia abajo, esa calle lleva el nombre de Refugio Barragán de Toscano, que muy probablemente no sabíamos quién era, pero ahora a través de esta producción pues ya conocemos un poquito más y sabemos por qué pues esta vialidad lleva su nombre. Bueno, pues ahí los detalles. Y en otra información le comentó que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco define canales, formatos, sedes, moderadores y temas para los debates en el proceso electoral, que ya lo estamos viviendo, pero que los debates serán en próximas fechas. Iniciará este debate a la gubernatura con temas de seguridad. Vamos a escuchar esta información.
Este jueves quedaron definidos los canales, formatos, sedes, moderadores y temas a dialogar en los debates para el proceso electoral 2024 por parte del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco. Estos debates deberán ser transmitidos por las señales de televisión de concesionarios públicos del Estado. De este modo, se concluyó que el primero y el segundo debate a la gubernatura y el segundo debate a diputaciones por representación proporcional van a ser transmitidos por la televisora Jalisco TV, mientras que el tercero y el cuarto debate a la gubernatura y el primer debate a diputaciones por representación proporcional serán transmitidos por Canal 44. Los debates incluyen la participación ciudadana. Para la gubernatura están previstos 4 tipos: preguntas y respuestas, bolsa de tiempo y redes sociales, bolsa de tiempos y participación de infancias y adolescencias, además de propuestas y diálogo libre. Estos son los horarios y los temas de los debates para que puedas votar informado. El primero será el domingo 17 de marzo a las 10 de la mañana en el área metropolitana de Guadalajara, en el Foro Jalisco TV. Los temas son derechos, gobernabilidad y seguridad. El segundo debate a la gubernatura se llevará a cabo el sábado 13 de abril a las 17 horas en el Centro para las Artes en Zapotlán el Grande. Los temas son infraestructura, finanzas y obra pública, transparencia y combate a la corrupción. El tercer debate será el sábado 4 de mayo a las 17 horas en el Centro Universitario de la Costa de la UDG en Puerto Vallarta. Los temas son desarrollo económico, cultura, salud y deporte. Y el último, el domingo 26 de mayo a las 10 de la mañana en el área metropolitana de Guadalajara en el foro UDG TV Canal 44. Los temas son desarrollo humano, educación, movilidad y medio ambiente. UDG TV Canal 44, Elizabeth Ortiz.
Bueno, pues ahí está información que nos comparte nuestra compañera Elizabeth Ortiz, a quien le agradecemos nos comparta esta nota informativa. Seguimos con más, y es que fíjese que el Congreso del Estado tendrá sesiones del Pleno para aprobar la reforma constitucional sobre el presupuesto fijo de la UDG. Vamos a escuchar esta información.
Será este miércoles cuando el Congreso del Estado realice dos sesiones del Pleno para aprobar la reforma constitucional que le otorgará a la Universidad de Guadalajara un presupuesto fijo de 5% anual respecto del gasto total del gobierno de Jalisco. El acuerdo se alcanzó de forma unánime por las 7 bancadas parlamentarias representadas en la Junta de Coordinación Política, que llevó a cabo una sesión con la presencia en calidad de invitados del gobernador Enrique Alfaro y del rector general Ricardo Villanueva. Con esto se disipa cualquier duda luego de que el tema no se votó en la sesión legislativa anterior.
Pero ya hay un acuerdo de que será de inmediato, y tengo que decir que como jalisciense me da mucho orgullo el haber escuchado los posicionamientos de las y los coordinadores de los grupos parlamentarios, que por unanimidad nos han expresado que será respaldada esta iniciativa y votada a favor en las próximas horas. Creo que es una gran noticia para Jalisco, creo que es sin duda una muestra de que aquí, más allá de las diferencias naturales que pueda haber entre expresiones políticas, también hay voluntad para poner por delante a Jalisco, y en este caso para poner por delante a la Universidad de todos los jaliscienses.
El rector general de la UDG ponderó la importancia del acuerdo alcanzado, ya que esto le permitirá a la Casa de Estudios ampliar 50,000 espacios en licenciatura con la edificación de 3 nuevos centros universitarios y habilitar el Centro Universitario Guadalajara en la zona de la Normal. Con ello, Jalisco llegaría a la meta en los siguientes años para dar cobertura de 50% en educación superior a los jóvenes.
La meta es el 50% y estamos en el 43%. Para que Jalisco llegue a la meta necesitamos 50,000 butacas nuevas en Jalisco. Pero ya estamos listos, gobernador, con el Cutlajomulco, con el esfuerzo que hemos hecho en Cutlaquepaque, con el Cuguadalajara y con el Cuchapala, llegamos a la meta del Plan Nacional. Y ahí estamos listos en un esfuerzo que debo reconocer.
A la sesión de la Junta de Coordinación Política, que se realizó a puerta cerrada, asistieron 13 diputados, entre ellos los coordinadores de MC, PAN, PRI, Morena, Hagamos, Futuro y Partido Verde. Mara Robles, coordinadora de la bancada de Hagamos y presidenta de la JUCOPO, comunicó que hubo un acuerdo unánime a favor del dictamen del presupuesto constitucional para la UDG.
Lo que les queremos informar es que tenemos un consenso en torno a la necesidad de ampliar sustancialmente la matrícula de educación superior, de mejorar la calidad de la educación superior, de lograr el objetivo de que todas y todos los jóvenes jaliscienses tengan una oportunidad de ir a la universidad, de que los profesores tengan mejores salarios y también, desde luego, de reconocer en la autonomía universitaria un derecho ciudadano y una obligación para rendirle cuentas a la ciudadanía.
El presidente del Congreso, Fernando Martínez Guerrero, precisó que el miércoles se agendó la realización de dos sesiones para votar la iniciativa que envió el gobernador desde el pasado 7 de diciembre. Con imágenes de Yacir González, UDG TV, Canal 44, Ignacio Pérez Vega.
Agradecemos esta información de nuestro compañero Ignacio Pérez Vega. Con esto vamos a realizar nuestro segundo corte de estación aquí en Señal Informativa, pero quédese con nosotros. De regreso vamos a hablar de aquellas enfermedades y aquellos daños por el consumo de alcohol y sustancias. Vamos con esto a una breve pausa. Regresamos con más.
Estás escuchando Señal Informativa.
Radio UDG, la radio que llevas en el corazón.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Directa.
We'll be right back.
estamos de regreso en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Muchas gracias por seguir en sintonía del 94.3 de FM. Recibimos con mucho gusto esta mañana aquí en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara al doctor Guillermo Ramón Aguilar Peralta. Él es director de Clínica Escuela de este Centro Universitario del Sur. Doctor, muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros y acompañarnos. Bienvenido.
Al contrario, Isabel, a ustedes muchas gracias por la oportunidad de coincidir. Y sobre todo de permitirnos compartir algo de lo que, como decíamos en la entrevista pasada, que es apostarle y abonarle a la medicina preventiva.
Así es, y justo vamos a hablar con el doctor Guillermo Ramón Aguilar Peralta de los daños que existen y que podemos tener por el consumo de alcohol y también por las sustancias. Pero primero vamos a puntualizar y vamos a partir de que quizá como ciudadanos tenemos el hábito de consumir algunas bebidas alcohólicas y no está mal, viéndolo desde ese punto, ¿no? Desde que no abusemos del consumo, ¿no?
Así es. Yo creo que históricamente, desde incluso tiempos memorables, en algunos textos incluso religiosos o teológicos, se habla de algunas sustancias como el vino, que en su momento eran un medio de socialización, pero con límite. Y nos vamos por la historia y luego puedes llegar incluso hasta Roma, donde llegabas a conocer los famosos bacanales, donde el abuso justamente de estas sustancias generaba toda una modificación del comportamiento social que finalizaba en eso, en los bacanales. Históricamente también el alcohol ha sido un medio, aunque los jóvenes lo platican de manera recurrente, que dicen que eso es un mecanismo que estimula su comportamiento o estimula su socialización. En realidad, todas las sustancias incluidas en el alcohol son depresores del sistema nervioso central. Esto significa que al inhibir el alcohol o algunas drogas, ciertas áreas de nuestro cerebro permite que se manifiesten actitudes que habitualmente nosotros limitamos o gobernamos por una conducta que es de socialización habitual o normal.
Que podemos quizá regular, pero ya al momento de la ingesta del alcohol, estas salen a la luz, digamos así.
Específicamente, por ejemplo, la región frontal es la que tenemos allí justamente salvaguardado nuestros valores éticos, morales, nuestros procesos de límites en la socialización, hasta dónde yo puedo socializar, de qué manera, en la que yo no falte el respeto a los demás y en las que yo impongo o la sociedad me ha impuesto límites en los cuales debo de comportarme para ser socialmente aceptado y tener una sana convivencia. Cuando se dan este tipo de sustancias, la que sea, inhiben esa acción neurológica del lóbulo frontal, entonces es cuando empezamos a desinhibirnos de esos límites. Entonces, pues de repente encontramos al joven que es muy reservado, introvertido, empieza a platicar más. A la persona que es muy tranquila, de repente, pues se pone muy agresivo. Hay otros que normalmente se hacen catarsis y empiezan a llorar, ¿no? Entonces, eso desafortunadamente no lo vemos como una situación que puede generarnos un problema de salud. Considerando que, bueno, como medio de socialización es útil en el sentido de que quizá genera ciertos vínculos. Sin embargo, ¿cuál es el problema que tenemos actualmente en el que nos vemos inmersos quizá en la sociedad actual? La población actualmente predominantemente está entre los 18 y 35 años, la media más importante. Y esa población, en nuestro contexto específicamente en Zapotlán y en nuestra región, pero hablando de Zapotlán, no disponemos de los elementos necesarios para socializar. Esto es, socializar, que es que convivamos sanamente, y a veces lo hace a través de un ejercicio físico, jugando fútbol, una obra de teatro.
Algún café.
Sin embargo, no hay suficientes espacios de esparcimiento en la ciudad o en el municipio. ¿Y eso qué implica? Pues que entonces la reunión se limite a qué, a que nos sentemos alrededor de una mesa, en una cochera, en lo que sea, con el teléfono. Antes era con una grabadora, ya no existen, una bocina inalámbrica, pones la música. Y la socialización se da en función de qué, de ingerir alcohol. Y esto se va a convertir en un proceso casi habitual. Si lo vemos, por ejemplo, con algunos trabajadores de algunos ramos y oficios específicos, se da cuenta que trabajan toda la semana y el fin de semana se pierden. No los vuelves a ver hasta el domingo ni su familia, o hasta el lunes. Entonces, todo lo que trabajaron la semana, lo que es su ingreso semanal, ya pasa a ser de una socialización a perder todo el ingreso de la semana. Ahí estamos hablando, es un ejemplo muy burdo, pero también puede pasar con los muchachos de que van abandonando gradualmente las prioridades por las cuales, por ejemplo, están en un espacio.
Así es.
Entonces, la socialización se va convirtiendo en lo que ya sabemos que es una enfermedad, porque es una adicción. El proceso del alcohol tiene una codependencia como lo tiene el tabaco y las drogas ilícitas, en la cual el cuerpo va generando tolerancia, pero también va generando dependencia. Y en ese sentido es donde viene el riesgo más importante. ¿Por qué? Porque sabemos todos perfectamente que el alcohol es una droga lícita, porque se comercializa, claro, con ciertas restricciones en función de la edad de la persona.
Debería.
Bueno, debería. Idealmente así debería ser, aunque sabemos que quizá, infelizmente, hay casos y circunstancias en las que, pues bueno, la gente menor de edad consume alcohol, ¿no?
Pero en esas cuestiones legales no nos vamos a meter. Lo ideal es que...
Yo creo que lo ideal sería, yo creo que aquí la parte es la parte que tenemos los padres, los tutores en casa, de saber y hacerles ver que efectivamente eso existe y que algún día quizá van a tener contacto con él. Es mejor que conozcan de la situación y que en su momento sepan los efectos de estos elementos, específicamente, por ejemplo, del alcohol, a que por cerrarnos y negarles el conocimiento, pues sean víctimas justamente de una intoxicación, de una ingesta inapropiada, incluso de alcohol adulterado.
Yo recuerdo, doctor, a propósito de esta situación que comentaba los padres de familia, que justo me platicaba, voy a permitirme contar una anécdota, ¿no?, familiar, en donde pues usted, con unos familiares cercanos por ahí, pues les dijo, aquí está esta sustancia, ¿no? Aquí está este líquido, consúmelo delante de nosotros también para ver tu reacción y saber cómo vas a reaccionar y que estemos aquí, te podamos cuidar y que después no sea en la calle donde quizá pues te puedas afrontar a otro tipo de situaciones, a personas que no conoces, ¿no?
Sí, es lo curioso, de repente cada quien tiene una forma muy particular de abordar el tema, ¿no? Hay quienes se niegan a esta realidad, pero tarde que temprano los jóvenes van a tener contacto con el alcohol y a lo mejor no va a ser de la mejor manera, que al igual acontece con la educación sexual. Mucha gente, ya no hay tantos tabús como los había antes, pero antes el tabú de la educación sexual era limitado, incluso era oculto, y la información los jóvenes la recibían de manera inapropiada y por personas quizá no calificadas. En el caso de esto, de lo que es el etilismo social, estamos hablando de que, bueno, no es que les des permiso, es que ellos sepan los efectos del alcohol quizá. Y si estás en un entorno controlado, como es en tu caso, en tu familia, y el joven ya tiene edad y sabes que algún día va a tomar, pues muchas familias lo que prefieren es, ¿sabes qué, hijo? Muchos padres lo hacen. Le dicen, ¿sabes qué, hijo? Aquí que estamos en familia, tómate una copita de tinto o tómate una copita de tequila. Y los mismos jóvenes a veces dicen, ¿sabes qué? No me gusta. Me siento tan mal, no me agrada la sensación. O hay gente que dice, bueno, pues sí me gusta, pero ya sé lo que se siente. Entonces, cuando va a un espacio donde le sirven alcohol, incluso a escondidas, dice, ¿sabes qué? Eso se siente como cuando yo consumí alcohol en una reunión familiar. Entonces digo, yo creo que más que eso, tiene que conocerlo. Pero yo creo que tenemos que enfocarnos finalmente en los factores protectores para los jóvenes. Mientras más tempranamente inicie una persona un proceso de un consumo de una sustancia adictiva, más difícil va a ser
mayor dependencia.
Que la deje y sobre todo mayores efectos graves va a tener en su salud. Estamos hablando de alteraciones orgánicas locales como es el estómago, que puede tener desde una reacción inflamatoria, que es una gastritis, hasta procesos ya más graves por el consumo crónico del alcohol.
La cirrosis es un caso
específico.
Nuestro
hígado no está diseñado, ni nuestro cuerpo fue diseñado para el consumo de alcohol. Eso es una realidad. Pero somos tan obcecados los seres humanos en procurar algunas cosas que nos hacen o nos incentivan a desinhibirnos, que consumimos el alcohol. Y a veces no queda ahí. Cuando hablamos de este tipo de sustancias, estamos hablando que se liberan endorfinas. Y es muy curioso porque, por ejemplo, las personas que consumen cualquier tipo de droga, la que sea, el efecto máximo de la endorfina no va a más allá de 4 o 5 segundos. Eso es, esa sensación de esa explosión de endorfinas que manifiestan las personas que consumen drogas y que están investigadas, esa descarga endorfínica que es la que genera esa sensación de bienestar, por lo cual los muchachos lo procuran, o los jóvenes o las personas lo procuran, es un cortito tiempo de segundos. Pero como es grata, ¿qué haces? Bueno, aumento la dosis para ver si siento un poquito más. Y ahí empieza la carrera del proceso adictivo. En la búsqueda de esa descarga endorfínica de bienestar, aumentan la dosis y por consecuencia la frecuencia de consumo de este tipo de drogas, desde el alcohol hasta las drogas ilícitas.
Hablábamos de padecimientos que tienen que ver con estomacales, la cirrosis. ¿Qué otros padecimientos podemos tener por el abuso de consumo de alcohol?
Lo más común, bueno, que todos conocemos, haciendo énfasis en las alteraciones hepáticas, es que todo proceso inflamatorio y reiterado en una estructura orgánica de nuestro cuerpo va a generar un cambio en su composición celular. Esto es, si el hígado está inflamando de manera recurrente, esta inflamación va a cambiar su celularidad y va a ser un hígado fibroso, que es lo que conocemos coloquialmente como cirrosis. Perdón. El hígado como tal es responsable de muchos procesos metabólicos, es nuestra fabriquita de proteínas, pero también es el encargado de muchos procesos de elementos, desde grasas, proteínas, azúcares, y es un reservorio incluso de glucosa. Cuando esta estructura anatómica disfunciona, entonces viene una serie de efectos adversos, ¿no? Desde que hipertensión portal, por ejemplo, al hacerse duro o rígido el hígado, no permite la circulación apropiada de la sangre por los sinusoides o las venas, el sistema porta, que es el sistema que transporta justamente la sangre, valga la redundancia de la palabra. Y al costarle esfuerzo a la sangre pasar por ahí, empieza a haber varices, pero en el esófago. Y eso que te da como consecuencia, bueno, que haya una hipertensión venosa, y te genera varices esofágicas, y esas varices esofágicas son la consecuencia que han visto o escuchado de algunas personas que tienen terismo crónico y que ya están en etapa cirrótica con hipertensión portal, que genera varices en el esófago, son los sangrados, que el paciente se rompe una vena varicosa en el esófago y el paciente sangra.
¿Se les conoce tradicionalmente como úlceras o es ajeno?
No, es ajeno, lo que pasa es que las venas están en el esófago. Ajá. Y en el caso de las úlceras se encuentran localizadas en lo que es la estructura del estómago propiamente dicho. O sea, estamos hablando del segmento que une nuestra boca con el estómago. Ese segmento es el que tiene esa estructura dilatada anormal de venas. Uh-huh. Entonces, cuando pasa alimento o cuando el paciente al hacer un esfuerzo, se rasga esa vena y ese rasgado genera que el paciente sangre. Y hay gente que puede morir desangrada. Así justamente es. Por una varice hemorrágica a nivel esofágico. Obviamente otras alteraciones como en el estómago, como son pues lesiones ulceradas, y en casos excepcionales quizá, o no muy frecuentes, pero puede existir estos cambios displásicos que pueden generar incluso una neoplasia como un cáncer de estómago. Estamos hablando desde todo el punto de vista de alteración estructural que recibe en primera instancia el alcohol.
El alcohol.
El único sitio donde se absorbe el alcohol es el estómago. Por eso, entonces, si no es remedio, tampoco es buen consejo, pero de repente, si nos acordamos de las abuelitas, de las bisabuelitas o de los papás o las mamás de antes, a las niñas no las dejaban salir de casa a alguna fiesta, a algún baile del pueblo, si no antes consumían un par de huevos crudos o un par de gotitas de aceite de olivo. Ajá. O natas. Y esto tiene su razón empírica, pero científica. ¿Cuál es? La grasa cubre, hace una cubierta interna del estómago y en cierta manera limitaba lo que era la absorción del alcohol en el estómago, de manera tal que pues no se embriagaban tan fácilmente las jovencitas, que eran las que podían ser víctimas de embriagarse de forma inapropiada, ¿no? Por no conocer o por lo que fuera, o los jóvenes también. Entonces, todos los chamacos salían con su barriga cubierta con grasa. Y la otra cosa, ¿cuál es? Que a lo mejor lo impedían porque una de las características del alcohol es que lisa la grasa. Entonces, en lugar de que se absorbiera, pues el alcohol se dedicaba a tratar de desnaturalizar grasas que estaban en el estómago y no se absorbía.
Sí, claro.
Entonces, era un mecanismo pues muy antiquísimo de protección. Es por ello también que no es casualidad que usted vaya a algún centro de recreación, algún bar, y no es casualidad que lo que le provean son elementos grasos. Cacahuates, almendras, carnitas de cerdo. ¿Todo ello qué función tiene? Pues tiene función, tiene mantener el negocio. Mi negocio como vendedor o expendedor de alguna bebida etilizante, pues no quiero que el chamaco se embriague o el cliente se embriague de inmediato, porque ya no va a consumir más que esa bebida. Mi negocio es que se mantenga un consumo más o menos constante de varias horas. ¿Para qué? Pues para que me consuma más producto el cliente. Esa es la realidad. Entonces, por eso no es de gratis que te sigan botana quizá en demasía o muy grasosa, porque la finalidad es esa justamente, distraer un poquito la absorción de alcohol
para que pueda haber mayor consumo.
Para que pueda seguir consumo del mismo.
Y doctor, de esto hablamos del consumo del alcohol y los daños que provoca nuestro organismo, pero también las reacciones que tenemos como humanos al momento de quizá en estado de embriaguez agarremos un vehículo, y estas son algunas otras daños que podemos provocar tanto a la salud de nosotros como de las personas que quizá nos acompañan. Entonces ahí hay otros factores que también intervienen y que es muy importante también mencionarlos, ¿no?
Así es. Además, pues, del daño neurológico a largo plazo que se genera también en el cerebro, porque las células se mueren por el exceso de alcohol. También hay que considerar todos esos efectos sociales, personales y de implicación a otras personas. Hace muchos años nosotros hicimos a través de la fundación una campaña y en la playera venía una imagen muy característica que decía, venía una botella de vino en un vehículo y una persona conduciendo. Y la campaña decía, ¿quién maneja a quién? Y es que al final del día, cuando no hay ese acto de responsabilidad o los amigos tampoco son responsables, no limitan que la persona que ha consumido alcohol maneje, o aparte lo incentivan a que maneje.
Así es.
Entonces ahí viene el problema muy serio de que no es que te accidentes tú, sino la responsabilidad de quienes te acompañan, o si tienes un accidente contra otro vehículo u otra persona, lo que vas a generar en daño social, personal y familiar a un tercero que a lo mejor no tenía nada que ver contigo ni con tu fiesta, pero sí fuiste causal de que de un daño que pudo ser permanente o con discapacidades.
Así es. Bueno, pues nos vamos a quedar aquí, doctor, porque el tiempo se nos está terminando, pero sí, en una segunda plática vamos a platicar un poquito más de las reacciones que tiene el abuso de estas sustancias, que sin duda alguna pues también tiene repercusiones y podríamos decir quizá más graves para nuestra salud, ¿no? Y que también considerándolo así, pues son irreversibles, ¿no? Quizá vemos muchas personas en la calle desorientadas y es por esto, por el abuso de estas sustancias que son ilegales, hay que decirlo también, y que nos causan repercusiones a la salud. Mientras tanto, le agradecemos mucho que esté con nosotros esta mañana. Gracias.
Al contrario, usted, gracias por la oportunidad de hablar un poquito de la prevención. Bien. Muy buen día.
Vamos con esto a una breve pausa aquí en Señal Informativa y regresamos con los comentarios del día de hoy.
Estás escuchando Señal Informativa.
Ya estamos de regreso en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Muchas gracias por seguir en sintonía del 94.3 de FM. Esta mañana vamos a escuchar el comentario de Víctor Hugo Prado Vázquez, director de la Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública.
En la opinión de Víctor Hugo Prado Vázquez.
Isabel, buen día. Gusto en saludarte a ti y a los que nos escuchan esta mañana. Es de reconocer la suma de voluntades del gobernador Enrique Alfaro y del rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, para lograr que la máxima casa de estudios de Jalisco cuente con un presupuesto constitucional que representará el 5% de los recursos del gobierno del estado. Ayer ambos funcionarios se reunieron con los coordinadores de los diputados en la Junta de Coordinación Política para discutir los detalles de la iniciativa de reforma para este presupuesto. Se espera que mañana miércoles quede aprobado por todas las fracciones parlamentarias. Se ha mencionado que la reforma representa un replanteamiento integral de la manera como se impulsará la educación media superior y superior en Jalisco, de cómo se va a fortalecer a la universidad, su autonomía, así como la apertura de nuevos espacios para que más jóvenes continúen sus estudios de nivel superior. Continuar apuntalando las funciones sustantivas de la red universitaria es esencial. La universidad hoy se integra por 18 centros universitarios que operan en el área metropolitana y en todas las regiones del estado. El sistema de educación media superior, con 175 planteles distribuidos por todo lo ancho y largo de Jalisco, así como el sistema de universidad virtual que ofrece estudios de nivel superior en la modalidad a distancia. En esta red se forman los recursos humanos que demanda el Estado y fortalecen el desarrollo del país con alto nivel. La calidad de sus programas educativos, con los que se atiende a los poco más de 329 mil estudiantes, cuentan con el reconocimiento de organismos nacionales e internacionales. La universidad ha implementado políticas institucionales enfocadas a promover la innovación y el emprendimiento entre su comunidad universitaria. La universidad es una institución que, mediante la investigación científica, es generadora de nuevos conocimientos que, además de ponerlos a disposición de alumnos y docentes como contenidos académicos, realiza transferencias tecnológicas contribuyendo con el desarrollo económico y el bienestar social de Jalisco. Además, a partir de sus programas de creación, apreciación y difusión del arte y la cultura, la universidad participa activamente en la vida cultural e incrementa la riqueza artística de México. Al día de hoy, la Universidad de Guadalajara es una institución comprometida con la calidad académica. Su carácter público, su condición de apertura, su vocación solidaria, su pensamiento humanista y el compromiso con el desarrollo sostenible son aspectos que la distinguen. Este acuerdo no llega tarde para mejorar las condiciones institucionales de la Universidad de Guadalajara. Será mañana cuando en la ley quede sellado un rumbo con certeza para garantizar una mejor educación media superior, superior y de posgrado para miles de jóvenes de Jalisco y de México. Este es mi comentario para Radio Universidad de Guadalajara, que siempre tiene una propuesta sonora atractiva que acerca a las voces y los sonidos del presente.
Agradecemos el comentario de Víctor Hugo Prado Vázquez, director de la Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública, y también esta mañana vamos a escuchar el comentario de Soraya Santana Cárdenas, y con esto nos despedimos de este espacio de noticias, recordándole, por cierto, que nos sintonizamos el día de mañana en punto de las 9 horas.
En la opinión de Soraya Santana.
¿Qué tal, Isabel? Buenos días. Saludo con mucho gusto al público que amablemente nos escucha. El día de hoy quiero compartirles un tema referido a las enfermedades del trabajo o profesionales, ya que en términos generales, si una persona como usted y yo inició su vida laboral a los 18 años y se jubilará a los 65, hay 47 años de por medio dedicados a este gran apartado de la vida personal, el trabajo, cuyo ejercicio para todas las ocupaciones incluye diferentes riesgos. Le compartiré a continuación los diferentes grupos en los que se divide la tabla de enfermedades incluida en el artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo. Grupo 1 incluye enfermedades infecciosas y parasitarias como el COVID-19, varicela, brucelosis, hepatitis, dengue, etc. Grupo 2. Cánceres de origen laboral con 31 diferentes enfermedades derivadas de la exposición a plaguicidas, herbicidas y otros químicos de uso en el campo del calzado, la albañilería, carpintería, laminado y pintura, metalurgia, industria del plástico, así como la exposición al sol. Ejemplos de cánceres: cerebro, de mama, piel, tiroides, pulmón, próstata y ovario. Grupo 3. Enfermedades del sistema circulatorio de la sangre. Grupo 4. Enfermedades mentales vinculadas con ocupaciones relacionadas con la salud, educación, atención a usuarios, seguridad pública y privada, atención a desastres y urgencias. Y 4 son las enfermedades que forman parte de este grupo, pero que ha sido inédito incorporarlo el año pasado. Trastornos de ansiedad, del ciclo sueño-vigilia, estrés y depresión. Grupo 5. Enfermedades del sistema respiratorio con 10 trastornos asociados a ocupaciones que inhalan sustancias tóxicas que tienen que ver con el excremento de aves, sistemas de aire acondicionado, fertilizantes, talco, para quienes elaboran tinacos y láminas de asbesto y quienes tienen contacto frecuente con químicos diversos como las y los estilistas. 6. Enfermedades del sistema digestivo. 7. Enfermedades de la piel. 8. Enfermedades del sistema osteomuscular con 14 padecimientos relacionados a ocupaciones como choferes, repartidores y todas aquellas personas que deben permanecer en una posición incómoda durante horas. trastornos de la columna vertebral, dolor lumbar, tendinitis, entre varios padecimientos. 9. Intoxicaciones. 10. Enfermedades del ojo y del oído. Y 11. Enfermedades endocrinológicas con 6 trastornos como abortos, endometriosis, infertilidad femenina y masculina. Como verá, estimado radioescucha, cada persona tendrá en su vida laboral un conjunto de riesgos de trabajo físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales que tarde o temprano, junto con los riesgos del propio estilo de vida, condicionarán las enfermedades y las posibles causas de muerte individuales. La calidad de vida dependerá de cómo queremos cuidarnos en el trabajo y también exigir a los patrones que nos cuiden a partir del uso de equipos de protección, mascarillas, capacitación, etc. La calidad de vida laboral depende de cómo la vivo y esta afectará tarde o temprano la calidad de vida en general. Nos escuchamos la próxima semana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Ciudad Guzmán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.